El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, amigos y amigas que sintonizan La Ciudadanía Tiene la Palabra. Es un placer compartir con ustedes hoy un tema relevante en la agenda del país, el tema de la explotación sexual comercial y la masculinidad. Cómo los hombres nos ponemos frente a este problema o a esta posibilidad desde la visión de nuestra sexualidad, cuáles son los esfuerzos institucionales que se están haciendo para prevenir y, si es posible, erradicar la explotación sexual de personas menores de edad. ¿Cuál es el esfuerzo que está haciendo la sociedad hondureña a través de diversas organizaciones? ¿Y cuál es el marco jurídico, el marco legal a nivel interno y a nivel internacional que nos marca las pautas en relación a este tema? Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados e invitadas de esta tarde. Nos acompaña Bente Sorensen. Ella es la coordinadora del proyecto regional o subregional para Centroamérica y República Dominicana contra la explotación sexual comercial, que es un programa de la OIT. Y nos acompaña también Rosa Corea, que es la responsable en Honduras del programa contra la explotación sexual comercial de personas menores de edad desde la oficina de la OIT, y ha venido desde Costa Rica en calidad de investigador invitado para exponer el último estudio, probablemente la primera investigación sobre el tema de la masculinidad y el tema de explotación sexual, don José Manuel Salas, que ha sido uno de los investigadores principales del equipo que se integró en el Instituto Costarricense para la Acción, Educación e Investigación de la Sexualidad. Quisiera que Bente Sorensen nos introduzca inicialmente a este tema, un tema del cual nuestras sociedades hablan poco. ¿Por qué hablamos poco de un tema tan importante como este, Bente?
Sí, realmente hay que hablar más sobre el tema de la explotación sexual comercial para que la sociedad entienda de que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a estar protegidos contra esta forma de violencia sexual. La explotación sexual comercial ocurre cuando una persona adulta somete a una persona menor de edad con la promesa de hacerle un pago, y es una forma de explotación económica similar a la esclavitud y al trabajo forzoso, además de ser una violación severa, como le dije anteriormente, de los derechos humanos de las personas menores de edad. Y por lo tanto es necesario hablar más sobre el tema para que la sociedad entienda y para que los adultos entiendan que no pueden estar sometiendo a niños, niñas y adolescentes con estos fines, porque están además cometiendo un delito de acuerdo con las convenciones internacionales.
O sea, es una cancha en la que están los adultos contra los menores de edad, o contra los menores de 18 años, o las menores de 18 años.
Correcto, es cuando los adultos someten a los niños, niñas y adolescentes para actividades sexuales comerciales, tales como las relaciones sexuales remuneradas, cuando les someten a la pornografía infantil, los utilizan para producir pornografía infantil, o los utilizan para espectáculos sexuales. Cualquier de esos tipos de explotación sexual es una violación severa de los derechos humanos cometidos por los adultos hacia los niños.
O sea, es un terreno de la sexualidad en que no podemos hablar de negociación de la relación, no podemos hablar de consentimiento de la relación. Estamos hablando de una relación desigual, ¿cierto?
Es definitivamente una relación entre desiguales, es una relación donde los adultos en este caso utilizan su poder como adultos y con su poder económico frente a niños, niñas y adolescentes que están en riesgo por varios factores, entre ellos los niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema están mucho más vulnerables frente a las ofertas, entre comillas, de los explotadores sexuales que los demás niños y niñas, pero también se encuentran otros factores que vulnerabilizan a los niños. Entre ellos, por ejemplo, el sexo de la persona menor de edad. Las niñas están en mucho mayor riesgo que los varoncitos, aunque ambos, tanto niños como niñas, son utilizados para actividades sexuales comerciales. Y otros factores como la violencia intrafamiliar, que expulsan de los niños de sus casas y los ponen en mucho mayor riesgo a ser atrapados por explotadores sexuales en la calle y fuera del hogar.
José Manuel, háblenos de esta investigación de la cual hemos hablado bastante felizmente en los medios electrónicos y audiovisuales de Honduras en las últimas 48 horas, a pesar del fútbol que domina la agenda en las últimas 72 horas en el país. Esta investigación que han presentado el día de ayer y hoy miércoles en universidades y en espacios abiertos, ¿cuál es la novedad, digamos, de esta investigación, si pudiéramos hablar de novedad?
Bueno, yo creo que la novedad radica precisamente en, por un lado, con la población con la cual se hizo la investigación. Es decir, en este caso lo que hicimos fue investigar con hombres adultos de la población general de la región, solo hombres. Estamos hablando de casi 450 hombres de los 7 países involucrados en la investigación,
que son
Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Ajá. Se entrevistaron, se hicieron grupos focales, es una investigación cualitativa. Entonces el hecho de que se haga por primera vez en la región con esta población ya es por sí solo, ya es un avance importante.
O sea, no hay antecedentes de investigaciones de este tipo con hombres.
No hay, en la región no lo tenemos.
¿Desde la sexualidad masculina?
En general desde hombres, tanto como masculinidad en general o específicamente en sexualidad, que es uno de los componentes más importantes que tiene esta investigación.
Enorme déficit en tantos siglos que tenemos como humanidad.
Sí, porque hasta el momento los esfuerzos que son fundamentales y que no pueden dejarse de lado han estado concentrados más en lo que pasa con las víctimas, lo cual está muy bien, pero también es necesario trabajar con la otra parte. ¿Por qué con hombres? Bueno, porque las investigaciones nos indican que precisamente la mayoría, 9 de cada 10 casos reportados de explotación sexual comercial, es llevada a cabo por hombres. Es decir, los explotadores son hombres, los que pagan por sexo comercial con personas menores de edad son básicamente hombres. Entonces, se planteaba la necesidad de trabajar desde la población masculina, no la delictiva, no el proxeneta, no el intermediario, sino el hombre común y corriente. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? ¿Qué cree que está pasando alrededor de esto? En eso consistió la investigación. Entonces, por sí solo, ese hecho, para nosotros es un enorme avance, porque es como empezar a tocar lo intocable, que es la masculinidad, la sexualidad masculina y su papel en una problemática tan severa como es la explotación sexual comercial. Si tomamos esta masculinidad y esta sexualidad masculina con los otros aspectos que se han venido trabajando, creemos que se puede completar el panorama en relación con el tema.
En el reciente pasado, como usted dice, nos hemos ocupado de atender en la recuperación, en la educación, en la reinserción de las víctimas, que generalmente son niñas, aunque también hay niños, por supuesto, víctimas de la explotación sexual comercial. Nos hemos ocupado de entrelazar esfuerzos interinstitucionales para definir políticas, para convertir la cumbre de Estocolmo sobre este tema en planes nacionales concretos. Nos hemos ocupado inclusive de esfuerzos legislativos por reformar la legislación penal, pero nos habíamos ocupado bien poco, ciertamente, de los que están ahí en la calle, en las ciudades, dentro de hoteles, dentro de clubes de masaje, dentro de centros de espectáculos nocturnos, buscando personas menores de edad. Nos habíamos ocupado bien poco de ellas, ¿no?
En efecto, ahora, incluso la investigación no necesariamente trabaja con esa población. Puede ser que algunos de los hombres que investigamos estuvieron dentro de la población que estás describiendo. Lo que la investigación trata es de entender cuál es la lógica general del hombre común y corriente en relación con su sexualidad y en relación a cómo la ve en relación con la explotación sexual comercial.
¿Con qué hombres hablaron?
De todos, hombres de todas las edades, entre 19 y 83 años, obreros, profesionales, empresarios, policías, empleados de turismo, hombres homosexuales, hombres heterosexuales, campesinos, hombres indígenas. Y tratamos de que fuera lo más amplia y variada la conformación de los diferentes grupos en cada país. Entonces, por eso nos atrevemos a decir que, si bien es cierto, el estudio no buscó representatividad estadística, sí la forma de pensar de los hombres investigados de alguna manera nos puede llevar a lo que creemos nosotros es la forma de pensar del hombre en general, en torno a su sexualidad y en torno a la explotación sexual comercial, junto con otros componentes que ahí se ven.
¿Y los hombres quisieron hablar?
Sí. En un principio uno o dos grupos manifestaron algún temor, alguna resistencia, pero ya una vez superado eso, con mucha facilidad, más bien nos comentaban que por qué no se había dado ese espacio previamente, que como que había ansiedad por tener ese espacio para poder hablar, porque nos decían, nunca hemos hablado de esto con ningún otro hombre, y mucho menos en estas condiciones. Entonces el espacio en ese sentido resultó no solamente apto para la investigación, sino que resultó apto, aunque no lo estábamos buscando, como espacio de reflexión también.
Ha quedado claro, por lo menos a mí me ha quedado claro, durante las presentaciones a las que he asistido, que para comprender, para tener una comprensión de la masculinidad, de la sexualidad masculina en relación al tema de explotación sexual comercial, hay que comprender en términos generales los componentes de la sexualidad masculina. Cuando Bente al inicio nos hablaba de que cuando estamos en la cancha de la explotación sexual comercial estamos ante relaciones entre desiguales, entre una persona que tiene el poder y otro que no lo tiene, entre uno que tiene la información y la otra que no lo tiene, entran en juego esos factores. ¿Cómo los incluyen ustedes en esta investigación?
Bueno, en efecto, cuando hablamos de la sexualidad masculina y la explotación sexual comercial, obviamente no lo entendemos como el único elemento que entra a formar parte del asunto.
Uh-huh.
Esta sexualidad hay que entenderla en cierto contexto. Y ese contexto tiene que ver con lo que decías de un sistema sociocultural que lleva a establecer relaciones de sometimiento, relaciones de dominio de unos sobre otros y sobre otras. Nosotros hablamos aquí del problema del poder, pero del poder de sometimiento. Porque de pronto el poder por sí solo, más bien en algunos grupos buscamos que se empoderen. Ya, en este caso estamos hablando de un poder donde lo que media es el sometimiento, el dominio sobre otros, el control sobre otros,
hasta la violencia.
Incluyendo la violencia, si es del caso. De hecho, la explotación sexual comercial es una forma de violencia quizá de las más denigrantes, de las más fuertes que se ven, aun cuando así no sea percibido. Entonces, eso en un sistema donde hay posibilidad de tener posesión de otros, donde otros son convertidos en objetos o en mercancías, como pueden ser las mujeres, como pueden ser los niños y las niñas y las personas adolescentes, es justo el ámbito ideal en donde se conjugan varios factores y se da la explotación sexual comercial. Es decir, hay que ver la sexualidad masculina en un contexto de sometimiento y poder y en un contexto de mercantilización.
¿Y de dónde procede esa creencia o afirmación de el sometimiento y del poder sobre niños y niñas o sobre jóvenes?
Bueno, es una situación que nos remonta a la historia de la civilización, por lo menos de los últimos 8 o 10 mil años. Estamos hablando fundamentalmente de lo que llamamos la implantación del patriarcado, con todo lo que eso conlleva, entre otras cosas, en donde hay un predominio del hombre y de lo masculino sobre lo femenino y las mujeres y otras personas consideradas, digamos, como inferiores. Entonces, estamos hablando de raíces que están en la cultura, que están en el imaginario de la gente, que están en lo que llamamos en psicología el inconsciente colectivo, que se transmite de generación en generación en forma milenaria, se transmite en el folclore, se transmite en el arte popular, se transmite en los chistes, se transmite en las canciones, se transmite en los mitos de las generaciones, de los diferentes pueblos, y eso no solamente va reproduciendo esa realidad, sino que al mismo tiempo la va como reflejando. Entonces el asunto es de raíz profunda en el colectivo y de raíz profunda en el individuo, concreto, en el sujeto particular.
Pero hay que comprender cabalmente esto para comprender luego por qué se produce la explotación sexual comercial de personas menores de edad.
Exacto.
O sea, es básico comprender esto, ¿no?
Exacto, es básico. Sin eso es muy difícil poder entender toda la otra parte que se viene dando. De hecho, uno podría pensar, bueno, ya lo dijimos, ¿solo la sexualidad masculina explica esto? No, porque no todos los hombres caen en explotación sexual comercial. Son algunos hombres dentro del conglomerado, aunque como hombres compartamos ciertas ideas en torno a la mujer, en torno a la sexualidad, en torno a la niñez, no todos los hombres caen en explotación sexual comercial. ¿Qué hace que algunos caigan en esto y qué hace que otros no? Es justo parte de lo que se investigó en este trabajo.
Más adelante nos va a contar José Manuel de lo que encontraron en esta investigación. Figúrense cuántos años después, dice, de más o menos el inicio del patriarcado.
Estamos hablando de unos 8.000 años.
8.000 años en que los hombres hemos creído que las mujeres son más débiles que nosotros. 8.000 años en que los hombres hemos vivido creyendo que las mujeres son más frías que nosotros en términos de temperatura física. No se ríen. Tantos miles de años pensando y creyendo que son especies superiores y especies inferiores.
Y que si son inferiores, como hombre tengo derecho
a dominar,
a mandar, a poseer, a decirle qué es lo que se debe hacer. Ese es el problema, que si el asunto se quedara hasta la idea de dominio, bueno, uno diría, bueno, podría ser. Pero no, es que eso se traduce en prácticas concretas, en ideas concretas, en conductas concretas, ¿no? Y la explotación sexual comercial no se puede entender si no es en un contexto de sometimiento.
Rosa, esto no es fácil para nadie que se meta a pretender cambiar el tipo de relaciones que se construyen en relación a este tema de la sexualidad, de la masculinidad y de un problema que uno lo palpa en nuestro país, el tema de la explotación sexual comercial. Cuéntame la experiencia del IPEC, de la Organización Internacional del Trabajo en Honduras, frente a este problema. ¿Le resulta fácil? ¿Tiene particularidades la cultura hondureña que haga más permeable la conciencia? ¿O es realmente difícil como en otras sociedades?
Bien, realmente por los esfuerzos que se han venido haciendo, como que los espacios se han ido abriendo y resulta ahorita más fácil hablar sobre el tema de explotación sexual comercial, unificar esfuerzos para combatirlo, para trabajar en su prevención, en su erradicación, que hace algún tiempo. Hace un par de años a lo mejor no estábamos hablando de este tema de la misma manera como lo estamos hablando hoy.
Hablábamos de prostitución infantil y yo recuerdo que los periódicos menudo titulaban, la radio, la televisión, hablaba a cada rato de prostitución infantil.
Sí, así es. Se empieza ahora a reconocer el problema y el esfuerzo ha sido que se reconozca de una manera diferente, no culpabilizando a la niña, al niño o al adolescente que está siendo víctima de esta situación. Entonces, por eso el término de explotación sexual comercial, tratando de dejar atrás esta relación que existe por cultura con el término de prostituta. Entonces queremos, y el esfuerzo ha venido encaminándose hacia reconocer los derechos de las personas menores de edad que están siendo víctimas de este flagelo social y encaminados a encauzar la responsabilidad sobre quienes realmente la tienen, que son los adultos explotadores que están detrás de las familias vulnerables, de los niños, niños que se encuentran en una situación de alto riesgo, de una situación de alta vulnerabilidad y que se están aprovechando para someterlos a esta forma de explotación que constituye realmente un crimen. El IPEC se preocupa por esta problemática. No porque lo reconoce
es,
como...
Perdón, Rosa, IPEC
es el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo.
Aquí donde viene un problema, especialmente entre mis colegas periodistas. Cuando el tema de explotación sexual comercial es colocado en la misma cancha del IPEC, de las peores formas de trabajo infantil, muchos colegas piensan que la explotación sexual comercial es una ocupación, es algo que está en el terreno del trabajo.
Sí, es algo sobre lo que hemos trabajado fuertemente, porque usted tiene toda la razón. Es una forma en que lo liga mucha gente con la OIT. Pero, ¿por qué la OIT se preocupa por este tema? No porque lo reconozca como un trabajo. Para la OIT, para el programa IPEC, esta es una de las más crueles formas de explotación hacia la niñez. Esto constituye un crimen. Entonces, no lo estamos reconociendo como un trabajo, sino que lo tomamos porque el convenio 182 de la OIT, que es el que habla sobre las peores formas de trabajo infantil, también hace alusión a diversas formas de explotación económica a la que son sometidos los niños, las niñas y las adolescentes. Entonces es importante que clarifiquemos esta situación y que veamos la explotación sexual comercial no como un trabajo. Es un delito y es un delito que tiene que ser castigado. Es una forma muy cruel de explotar a la niñez.
Vente, ¿qué dice la legislación internacional en relación a este aspecto?
Bueno, la legislación nacional establece claramente de que los explotadores sexuales, todos, tanto los que participan como procenetas, como intermediarios, como tratantes de niños con fines de explotación sexual, como los mismos explotadores sexuales directos que explotan directamente a las personas menores de edad, deben ser sancionados penalmente. Y eso hay consenso entre las diferentes convenciones internacionales, tales como, por ejemplo, el mismo convenio 182 de la OIT, que se habló anteriormente, insta a los estados a prohibir y a establecer como un delito todas las formas de explotación sexual comercial. Y también hay otras convenciones internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que también habla de la necesidad de proteger a toda la persona menor de 18 años frente a los explotadores sexuales. Y también hay otras convenciones internacionales, como la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que también tiene un protocolo particular en relación con el tema de la trata de personas. Y ahí lo que se quiere detener a nivel internacional es la trata, particularmente pone énfasis en la trata de mujeres y niñas, porque son los grupos más vulnerables frente a los tratantes. Ese convenio también hace alusión al tema de la explotación sexual comercial, en reconocimiento de que a nivel internacional la explotación sexual comercial está siendo utilizada como una forma de lucrar, como una forma de establecer un negocio ilícito.
O sea, ¿alguien gana mucho dinero con esto?
Correcto. Hay, lamentablemente, personas que están vinculadas a la explotación sexual comercial que hacen un negocio con el mismo.
Usted, como coordinadora de un programa subregional que incluye El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, ¿qué diríamos? ¿Son muchos los explotadores de personas menores de edad? ¿Son muchos las personas, hombres y mujeres, que hacen dinero con esto?
Bueno, aquí tenemos que diferenciar quizá entre quiénes son explotadores sexuales directos a las personas menores de edad y quiénes son las personas que lucran con la explotación sexual. No podemos tener un dato sobre quiénes son. Eso sería igualmente difícil como decir cuántas personas están participando en otro tipo de delitos. Es muy difícil cuantificar, justamente porque como implica un delito, no podemos entrevistar a las personas y preguntar si han participado en ese tipo de actividades. Lo que podemos decir es que la población adulta, a las que se han entrevistado en otras investigaciones, se han preguntado a ellos, por ejemplo, si conocen lugares donde se está explotando sexualmente a personas menores de edad. Y ahí la respuesta, entre cuando se han preguntado a más de 1,000 personas a nivel de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, tres cuartos partes de ellos dicen conocer lugares específicos donde se está dando la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Eso es una indicación de que el fenómeno lamentablemente es generalizado tanto en lugares urbanos como en áreas rurales. Claro, hay algunos lugares que están más expuestos, como centros turísticos, como los lugares donde hay mucho vida nocturna, etcétera.
Las llamadas zonas vivas.
Correcto, esos son muchos pesos de atracción también para los explotadores sexuales y para los clientes explotadores, que son en los lugares donde buscan a las personas menores de edad.
Al final ambas categorías son explotadores.
Correcto, todos son explotadores. Algunos son explotadores sexuales directos, los que buscan a los niños para someterlos a actividades sexuales para ellos mismos obtener un beneficio sexual en este caso. Otros son los explotadores que involucran a niños, niñas y adolescentes, pero más con el afán de hacer una ganancia económica. Y en el primer grupo es que mayoritariamente están los hombres. En el otro grupo hay presencia tanto de hombres y mujeres, los que tienen el afán de ganar dinero con la explotación sexual.
Déjenme hacer la primera pausa. Al regreso le voy a preguntar a José Manuel, que aunque él nos ha insistido que esta investigación de la que estamos hablando no es cuantitativa, sino cualitativa, habla de opiniones, habla del discurso de la masculinidad y no habla de cuántos están o no están, aunque él ha insistido en que es un estudio con la población masculina general, es obvio que tengamos interés, hasta curiosidad periodística, por saber qué dijeron los hombres hondureños en esta investigación, en este estudio. ¿Qué dijeron los hombres hondureños en relación al tema de la explotación sexual comercial y de su sexualidad frente a este problema? Volvemos después de esta breve pausa.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad, y este programa.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión. El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Bien, regresamos. Entonces, como decíamos, está en su cancha.
Sí, bien, gracias. Resultados específicos de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, de República Dominicana, en realidad el estudio no los plantea, no porque no quisiéramos, es porque no aparecieron resultados específicos.
Pero hay algunas señas para perseguir frases o datos de Honduras.
Sí, claro. Sí, no. Tenemos, como en todos los países, tenemos una variedad y una representatividad de esa forma de pensamiento en los hombres hondureños, pero repito, igual, repito, no hay mayor diferencia, aun cuando uno podría tomar algunas frases, el mismo libro identifica las frases de los hombres hondureños.
O sea, en esto hay un corte de tijera.
Hay un corte de tijera.
Universal.
Hay un molde de base que funciona en forma general. Las diferencias encontradas son, pero realmente mínimas, o sea, nada significativo desde el punto de vista de esa producción del discurso.
Mencióname una pregunta que han hecho a los hombres.
Por ejemplo, con la que empezamos. ¿Qué es sexualidad para los hombres?
¿Y qué dijeron?
Bueno, los hombres hondureños y los hombres
de Costa Rica, de su país.
Por ejemplo, plantearon que la sexualidad es sexo, que la sexualidad es genitalidad, que la sexualidad es tener contacto sexual con la otra persona, son los genitales. Esa es la concepción dominante de sexualidad en la mayoría de los hombres.
¿Y eso no es la sexualidad?
Eso es sexo, pero no es sexualidad.
Pero la construcción masculina es su sexualidad.
Desde la construcción masculina, esa es la sexualidad, ¿verdad? Que predomina esa sexualidad genitalizada, esa sexualidad centrada en una parte del organismo, cuando la sexualidad debería aludir a toda nuestra corporalidad. En la mayoría de los hombres es penetración, para ponerlo en forma sencilla. Con referencia directa a los genitales masculinos, con referencia directa a los genitales femeninos, donde incluso ya las concepciones de lo femenino y lo masculino empiezan a darse como de manera muy muy clarita, como muy tradicional, muy patriarcal. Otra pregunta que se hizo, digamos, con los hombres, ¿qué es para usted una persona menor de edad?
¿Y qué dijeron?
Bueno, resulta que la mayoría de edad en nuestros países es 18 años hacia arriba. 18 años para abajo,
según estos códigos,
según
nuestra constitución.
Según la constitución y según la normativa internacional, 18 años para abajo es menor de edad.
¿Y así lo dijeron ellos?
No.
¿Qué dijeron?
No, para los hombres investigados, menor de edad es prácticamente el niño o la niña. Ya la persona púber en adelante ya entra en la categoría, o por lo menos de mayor de edad, o si no, joven. Y joven es diferente de niño. ¿Qué marca la diferencia entre el púber y el postpúber? El desarrollo físico. Entonces, una niña puede tener 12 años, pero si tiene características sexuales secundarias ya desarrolladas, en el imaginario de los hombres y en su conducta concreta ya no es niña, ya es una mujer. Y por lo tanto puede ser una persona a la que se le puede acceder sexualmente y en el caso de explotación sexual comercial mediando pago. Porque no me estoy relacionando con una niña, decían los hombres, me estoy relacionando con una mujer. Si tiene forma de mujer, es mujer, decía la frase. Y eso es, digamos, otro ejemplo de cuáles son esas concepciones que se manejan. Poco a poco nos fuimos acercando a qué es lo que los hombres entienden por explotación sexual comercial.
Se les llevó a preguntar.
Claro, entonces, por ejemplo, yo retomo lo que Vente recién nos decía. La normativa internacional y algunas normativas nacionales dicen que la explotación sexual comercial es pagarle por sexo a personas menores de edad. Eso es explotación sexual comercial. Bueno, resulta que para la mayoría de los hombres de la investigación, pagarle a personas menores de edad no se considera como delito, siempre y cuando sean púberes en adelante.
O sea, mayores de 12 años.
12, 11 y medio, 12, 3 años en adelante. Una persona que no tenga cuerpo de hombre o de mujer, tener sexo con esa persona, y peor que es pagado, es lo aberrante, es lo perverso, es lo enfermo.
Y dijeron que no lo hacen ellos.
Y no lo hacen. Hay un rechazo, digamos, explícito y rotundo a ese tipo de sexualidad o de sexo con niños o niñas. Porque para estos hombres el niño es la criaturita, como decimos en Costa Rica. Es casi que el bebecito. Pero ya una muchacha, una niña de 14, 15, 16 años con desarrollo físico, entra en la categoría de, o si no de mayor de edad, de persona que no es un niño o niña.
O sea, ahí no ven lo indebido,
no
ven lo delictivo.
No, no, Porque lo delictivo estaría en...
¿Y qué? ¿Cuál es lo delictivo si yo estoy pagando? ¿Cuál es lo delictivo si estoy pagando, si estoy cumpliendo con la parte del contrato?
Oh, y aquí es donde entra el mercado.
¿Es la mercantilización de la sexualidad?
Precisamente.
La economía de libre oferta y demanda.
Exacto.
Y así lo dicen los hombres. Si en el mercado del sexo las personas menores de edad son las menos, valen más. Entonces si hay que pagar más, se paga más, como una mercancía más. En donde la oferta y la demanda determina el precio de la mercadería. Y hablo de mercadería como muchos de los hombres de la investigación se refieren a la sexualidad o se refieren a las personas menores.
Y de esto me está hablando usted un eje común en todos los seis países.
Atraviesa todos los siete países de la
investigación. Los
40 grupos, las 35 entrevistas.
¿Y esto qué significa en términos de cultura?
Bueno, precisamente que la forma en que la cultura patriarcal nos ha educado a los hombres y a las mujeres, pero en este caso hablando de los hombres, con ideas distorsionadas, con ideas que riñen con todo lo que es el respeto por la dignidad humana, que riñen con el respeto por el desarrollo de las personas. Entonces toda esa distorsión se transmite en este caso a una vivencia de la sexualidad obviamente distorsionada, obviamente tergiversada, donde incluso no hay consideración por la otra persona, en este caso menor de edad.
¿Qué otras preguntas hicieron, José Manuel, a los hombres?
Bueno, ¿qué inhibe? ¿Qué hace que algunos hombres
se detengan?
Eso se preguntó directamente.
Y
bueno, básicamente se plantearon dos o tres elementos, no aparecieron muchos. Inhibe tener hijas o hijos, pero básicamente hijas de la misma edad, o sea, niñas, adolescentes, como que los hombres decían, caramba, es que si...
Que las tengan en su casa.
Que las tengan en mi casa, que sean mis hijas, caramba, pero yo no puedo hacerle a una niña que es como mi hija. Eso como que parece que en los hombres activa cierto nivel de empatía para no acceder a ese sexo comercial. Ese es un factor inhibidor. Otro factor inhibidor, quizá de los más señalados por los hombres, es la amenaza directa de años de cárcel. Es decir, eso como que nos indica que en nuestros países es muy importante explicitar, fortalecer y aclarar la legislación, que se tipifique adecuadamente la legislación, porque como que a los hombres el que sea delito no les está resonando. Si eso la legislación y la institucionalidad de un país empieza a plantearlo de manera clara, parece que eso actúa como...
Sí, porque hay delitos que no son de naturaleza, que privan la libertad. Hay delitos excarcelables, le llaman los abogados, que por pagar una cantidad no pasa nada, o que con medidas sustitutivas no pasó nada, o que con 2 años nadie va a prisión.
Sí,
eso no les preocupa.
Sí plantean preocupar, o sea, lo que preocupa...
Porque son 8 o 10 años y les preocupa.
Sí, claro, les preocupa, pero directamente. Incluso algunos de ellos decían, meterse con una menor de edad, cárcel segura.
Y el otro inhibidor o la otra razón por la que se detienen, usted mencionó tres.
Bueno, lo que pasa es que, digamos, básicamente se juntan en esos dos. Porque el otro inhibidor que aparece pero en menor escala, aparece en pocos hombres.
¿La religión?
El religioso, muy poco.
Ah, o sea, aparece en un tercer lugar, me está diciendo. O en la cola.
En la cola, pero en forma mínima. O sea, el factor religioso actúa como inhibidor en muy pocos hombres.
¿Eso qué significa?
Significa que la institucionalidad tradicional que tiene que ver, por ejemplo, con la religiosidad, o la institucionalidad tradicional relacionada con la educación, o incluso con la misma familia, no están dando suficientes herramientas, en este caso los hombres, para poder comprender mejor ciertas facetas de su vida, en este caso la sexual.
Uh-huh.
Y no es pecado, no hay concepción de pecado en esto, desde la religiosidad, o no es delito desde lo legal. Estamos hablando de la mayoría de los hombres, porque en algunos sí actúa, pero son los menos.
¿Usted piensa que ese dato de 500, cuántos me dijo?
400, casi 450.
450 es muestra suficiente para hacer una generalización de la sexualidad masculina en Centroamérica y República Dominicana?
Como una muestra no estadística de la forma del discurso, creemos que sí lo es. como una muestra de la lógica de pensamiento y de cómo se estructura el pensamiento masculino, creemos que sí lo es. Evidentemente que eso es un primer paso que tenemos que profundizarlo con mayor investigación, con mayor acción, y de una vez investigamos sobre la acción, porque esto es un primer paso. No podemos quedarnos en este estadio, hay que seguir adelante.
Voy a tener que regresar más adelante con usted en relación a las conclusiones de esta investigación, lo que nos deja como individuos y como género a los hombres y como sociedad. Vente, si los hombres dijeron que temerían, que se detendrían frente a la explotación sexual comercial si dieran tantos años de cárcel a los que se exponen, eso significa que ese es un nicho para trabajar.
Definitivamente hay que mejorar los códigos penales en todos los países del mundo, porque necesitamos que en ningún lugar en el mundo los explotadores sexuales se sienten seguros.
¿Y en esa disparidad?
Sí, mucho. Lamentablemente tenemos que decir que en este momento tenemos incluso el problema del turismo sexual, donde hay adultos que van de los países donde hay mayor penalización de la explotación sexual comercial a otros países donde creen que no van a ser sancionados, a los países donde los códigos penales están más débiles y donde los explotadores sexuales internacionales piensan de que no van a ser sancionados. Si vemos la región centroamericana, hay mejoras en la legislación en tres de los países, mejoras recientes, y eso es Costa Rica, es El Salvador y es Panamá, que explícitamente y de forma específica han tipificado las conductas relacionadas con la explotación sexual comercial de personas menores de edad.
¿Cuáles son esas conductas? A ver si nos ayuda.
Eso es, por ejemplo, de pagar a una persona menor de edad con el fin de someterla a actividades sexuales comerciales. La producción de pornografía infantil, por ejemplo, la tenencia de pornografía infantil.
Y así están, como me está hablando, de delitos tipificados. Tenencia de pornografía.
Sí, correcto. La
producción de pornografía, sí. Ese es el tipo penal.
Sí, también se trata de sancionar toda la comercialización, la importación, la exportación de ese tipo de material, por ejemplo. Y eso es para tratar de eliminar que hay un comercio alrededor de la explotación sexual comercial de las personas menores de edad. Todavía encontramos en varios de los países que eso no está tipificado.
Honduras, por ejemplo, me consta como comunicador que aún no. O sea, la explotación sexual comercial no aparece como delito.
Tenemos que decir que hay una legislación penal en Honduras que permite sancionar el abuso sexual de personas menores de edad, el proxenetismo, la corrupción, etcétera, pero no está tipificado de forma específica en la legislación. Lo que es importante mencionar que sí hay propuestas de legislación que se está discutiendo en este momento en el Congreso y que podría ayudar a que el país no sea visto ni a nivel internacional como un destino para los turistas sexuales en busca de lugares donde no les va a pasar nada, en el sentido de que no van a ser sancionados, y también va a ayudar justamente a detener parte de la demanda, entre comillas, la demanda local de personas adultas que utilizan y que explotan sexualmente a las personas menores de edad.
Mencionó Panamá, El Salvador y Costa Rica, y mencionó modalidades de la explotación sexual comercial. Por ejemplo, producción de pornografía con personas menores de 18 años, ¿cuántos años de pena tiene en Costa Rica? ¿Más de 8? ¿Menos de 10? Está más de 15.
Está como entre 5 y 10 años de prisión. No tengo el dato.
O sea, no se puede evadir la prisión.
No, en ninguno de los casos. O sea, ahí justamente incluso las convenciones internacionales establecen muy claro que deben ser sancionados penalmente los delitos relacionados con la explotación sexual comercial. Y también parece que es justamente un factor inhibidor el hecho de que los adultos saben de que eso les va a costar muchos años de cárcel. Parece ser uno de los factores que también influye en que no acuden tan fácilmente a los adolescentes, particularmente para relaciones sexuales remuneradas, por ejemplo.
Bueno, vamos a dejar más adelante que José Manuel nos hable de lo que plantea este estudio en términos de del qué hacer, ¿verdad? Rosa, ¿cuáles son los esfuerzos en el país para conectar con lo que nos acaba de decir Vente? ¿Por qué en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá? ¿Y por qué aquí no, en términos de reforma penal?
Bueno, realmente sí se está trabajando, ¿verdad? Como Vente lo señalaba, sí existe por lo menos un esfuerzo y una coordinación interinstitucional y la participación de muchos sectores para impulsar lo que es la reforma del al Código Penal de nuestro país. Hay un anteproyecto que está ahorita ya introducido a lo que es el Congreso Nacional, está en este momento en la Corte Suprema de Justicia para su dictamen ahí con la Sala de lo Penal, luego estaría regresando al Congreso para los debates y ver en qué términos que nosotros esperamos que realmente sea aprobado con las mínimas modificaciones, o si es aprobado de la forma como está sería lo mejor. Entonces sí hay esfuerzos concretos, pero ahorita como sociedad hondureña tenemos la oportunidad de avanzar en la prevención y en la erradicación de esta problemática social.
O sea, no solo confiarnos a lo penal.
Así es. Es una parte muy importante y es necesario que nuestra legislación responda a la legislación que existe en la región, porque si no, como lo señalaban, Honduras será un paraíso sexual para los explotadores.
O sea, si ya no les gusta El Salvador, Costa Rica y Panamá, se vienen para acá.
Claro que si encuentran que en Honduras no hay penas para ciertos delitos de explotación sexual comercial, entonces van a buscar a nuestro país como destino para ejercer lo que es la explotación sexual, porque si en El Salvador están condenando, hay años de cárcel para los delitos de explotación sexual comercial, y aquí, por ejemplo,
¿ya hay condenados? ¿Hay muchos condenados?
Realmente no podría decirle, pero sí se han avanzado. Por ejemplo, países como Costa Rica tiene una cantidad significativa de explotadores que han sido condenados. En nuestro país, en los últimos meses, pues hemos tenido por lo menos una condena de un explotador sexual, que eso ya indica que estamos avanzando exactamente.
Dalí, el paraíso.
Sí, entonces eso, con eso podemos ver que los esfuerzos que se están haciendo se están concretizando, pero mientras sigamos con vacíos en la legislación, siempre vamos a encontrar ahí un tropiezo, una barrera para poder avanzar, porque como bien lo indicaba, tener una legislación que penalice estos delitos no solamente es un inhibidor para que no se sigan cometiendo, sino que realmente tiene un impacto directo en la población, y a lo mejor esto va produciendo que poco a poco vaya minimizándose la cantidad de personas adultas que están sometiendo a los niños a este tipo de explotación.
Vamos a hacer la última pausa. Al regreso, las conclusiones. Tengo particular interés en lo que nos indica esta investigación en cuanto a qué hacer, además del ámbito penal, qué podemos hacer como hombres, como sociedad, como Estado, qué nos deja indicada esta investigación y quién le va a entrar. Son algunas de las inquietudes que resolveremos en los últimos 10 minutos. Aguarde nuestro retorno.
Yo digo que a veces se aprovechan porque cuando la familia las corre, las maltrata y ellas tal vez buscan un refugio, tal vez ellos se aprovechan ahí, al ver que no tienen dónde ir. Imagino que ellos dicen, bueno, pues aquí voy a ver qué le hago, voy a ver cómo lo que yo le doy me lo puedo cobrar, ya que ella no me lo puede pagar.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Los niños y las niñas necesitamos una ley que castigue a las personas explotadoras.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión. Libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Muy bien, regresamos a la parte final de este programa. La ciudadanía tiene la palabra hoy, abordando un tema a propósito de una investigación que se nos ha presentado a los hondureños, a las hondureñas en las últimas 48 horas, explotación sexual comercial y masculinidad. Un estudio hecho en 7 países de Centroamérica y República Dominicana. José Manuel, ¿qué nos deja esta investigación? ¿Qué es lo que debemos tomar?
Bien, tomaría un poco el punto que se estaba discutiendo recién antes de la pausa.
Ajá.
Si aplicamos, en este caso, principios de la psicología, podemos aplicarla para la psicología del desarrollo o para la psicología criminológica, en el sentido de que ya hemos comprobado fehacientemente que el castigo es un elemento a tomar en cuenta en el desarrollo, por ejemplo, de la niñez. El castigo aquí digo como sanción,
uh-huh,
o incluso en la prevención de la conducta criminal, pero que sería un error plantear que esa es la única salida.
Que la penalización del problema sea la única salida.
No. Si lo planteamos así, eso es un error, porque sabemos que el castigo puede inhibir en algún momento dado una conducta, pero no la elimina del todo, sino que más bien la camufla y luego más bien puede reaparecer exacerbada.
Usted ponía el ejemplo de la pena de muerte.
Sí, por ejemplo, la pena de muerte, ¿no? Y que no da el efecto correspondiente, o la ley seca cuando se aplica en algunos momentos, ¿verdad? ¿Qué queremos decir con esto? Que las acciones tienen que ser sin dejar de lado lo punitivo, que es necesario, porque esto hay que detenerlo. Hay que entrar con políticas macro de Estado, con políticas macro regionales y políticas macro mundiales, porque esto es un fenómeno de orden mundial y así es considerado. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay que actuar en todos los niveles y desde todos los ámbitos posibles.
De modo integral.
De modo integral, que puede irse trabajando en forma simultánea, o ahí habrá que hacer la cronología de cómo vamos trabajando.
Pero eso no nos va a diluir, porque a menudo nos diluimos en la integralidad.
Yo creo que lo podemos diluir siempre y cuando no tengamos acciones concretas. Porque si uno se plantea un plan integral sin acciones concretas, es precisamente donde se diluye. Pero si tenés una acción concreta dentro de un marco general, esa acción concreta tiene un sentido. Y eso es lo que entendemos por integral. Sí, que forme parte de un conjunto mayor. Entonces, junto con lo punitivo, nos parece que es necesario caminar hacia una adecuada educación para la sexualidad. Es necesario establecer,
especialmente para nosotros,
especialmente para los hombres, aunque también para las niñas y las adolescentes, porque si los hombres reciben un mensaje, las niñas y las adolescentes reciben un mensaje complementario.
Pero estamos hablando de una sexualidad alternativa a la patriarcal. ¿Quién va a hacer eso?
Bueno, tenemos que hacerlo nosotros, construirla, porque no existe en ningún lado. Hay que irla haciendo, no está en un baúl que vamos y lo abrimos y la sacamos, no está ahí esperándonos. Hay que irla haciendo. Y programas, por ejemplo, como este en el que estamos, es justo transita hacia eso, camina hacia eso, hacia la posibilidad de construir algo alternativo. Pero la construcción tenemos que hacerla nosotros. ¿Desde dónde? Desde el Estado, desde las ONG, desde organismos internacionales como la OIT, desde los medios de comunicación. Entonces, todo el factor educativo es básico, tanto en el nivel formal como en el nivel informal de la educación. Por ejemplo, educación de adultos. Esto hay que entrarle con educación para la gente adulta, porque al final los niños y niñas y adolescentes están en manos de adultos. ¿Cuál es la sexualidad que estamos teniendo los adultos y las adultas? Es necesario que la revisemos para poder bajarla y hacer un nuevo trabajo con esas personas menores de edad que están en nuestras manos como responsables de ellos. Es necesario, como usted lo decía, construir una nueva masculinidad, construir una nueva sociedad, una manera diferente de relacionarnos los géneros. Y eso lo tenemos que hacer nosotros y nosotras en conjunto.
Perfecto. Rosa, sus consideraciones finales. ¿Qué le deja a Honduras esta investigación?
Bueno, mayor información sobre la problemática, una oportunidad más para que el problema tenga mayor reconocimiento, mayores espacios en los que podemos trabajar líneas estratégicas para poder abordar y atacar el problema. Creo que esto ha sido la difusión que ha tenido, ha permitido que llegue la información a mucha gente, a muchos sectores. Ahora lo importante ya no es el asombro y la preocupación, sino un poco la actuación que podemos tener a partir de esta información que nosotros estamos recogiendo, y de ver un poco pues que nuestro país no se diferencia con el resto de la región. Los hombres de nuestro país están pensando o están manejando su sexualidad de la misma manera, bueno, por lo menos los hombres, la parte de la población que hace, que utiliza este tipo de servicios sexuales, que está utilizando a personas menores de edad para lo que es la explotación sexual comercial. Entonces,
dígame, si alguien quiere tener acceso a esta investigación, ¿cómo lo puede hacer aquí en el país?
Puede hacerlo a través de nuestra oficina o a través de la página web de la OIT, que vente, se las puede señalar.
¿La oficina de la OIT en Honduras dónde está?
Está en la colonia Rubén Darío, y a los teléfonos 235-6070, 232-0157.
Así, una manera, como utilizamos las direcciones en el país, que sea fácil llegar a la oficina de OIT.
Contigo a la ferretería Rivera Uclés, por la parte de atrás de esta ferretería.
Estamos hablando
CHF.
O cerca del edificio de Asomplafa.
Sí, en la parte de atrás.
Ajá. Bien. Vente, el desafío para un programa regional como el que usted dirige, desde la Organización Internacional del Trabajo en Centroamérica y República Dominicana, ¿cuál es?
Bueno, el desafío es enorme a nivel de la región, porque hay tantas instancias que necesitan participar en la lucha contra la explotación sexual comercial, y cada una de ellas necesitan saber qué es exactamente, qué les corresponde, qué son sus responsabilidades y cómo pueden trabajar coordinadamente para detener el problema de una forma efectiva. Aquí estamos como con unos rompecabezas donde cada una de las instancias, sean los que trabajan con la protección de la niñez y la atención a los niños, niñas y adolescentes, o sean los que trabajan en la parte más punitiva, en la parte de sanción de los explotadores, cada una de las instancias, sean fiscales, policías, sean agentes de inmigración, o sean instancias que participan en la protección de la niñez, cada uno necesita saber qué es exactamente lo que a ellos les corresponde para detener el problema. Y también, por supuesto, necesitamos la participación de toda la sociedad en general. Necesitamos que participen desde las universidades, las iglesias, el sector privado, los diferentes sectores, los medios de comunicación, hablar sobre el tema y informar de que la explotación sexual comercial es un delito, es una violación severa de los derechos humanos, y que es un fenómeno que efectivamente sí se puede detener si cada uno pone un apoyo en la lucha contra la explotación sexual comercial. Si se ha podido tener un fenómeno como la esclavitud a nivel mundial, también estamos ahora frente a otro tipo de violación severa de los derechos humanos, que es la explotación sexual comercial de personas menores de edad, que también se puede detener en quizá no en el muy corto plazo, pero sí en el mediano plazo.
Recuérdenme, José Manuel, a los oyentes de La Ciudadanía Tiene la Palabra, ¿cuál fue el título del tema que discutimos este miércoles?
Bueno, estamos hablando de la relación entre la explotación sexual comercial y la masculinidad, con base en un estudio que hicimos en la región, Centroamérica, Panamá y República Dominicana, un estudio cualitativo con hombres de la población general.
Ahí lo tienen, relación entre la explotación sexual comercial de personas menores de edad y la masculinidad. La explotación sexual comercial consiste en la utilización de personas menores de 18 años de edad para relaciones sexuales remuneradas, pornografía infantil y adolescente, utilización de niños, niñas y personas adolescentes en espectáculos sexuales, donde existe además un intercambio económico o pago de otra índole para la persona menor de edad o para un tercero intermediario de la explotación sexual. La explotación sexual comercial es una grave violación a los derechos fundamentales de las personas menores de 18 años de edad, a la vez que una forma de violencia sexual y de explotación económica asimilable a la esclavitud y a los trabajos forzados. De acuerdo con las convenciones internacionales, la explotación sexual comercial es concebida como un delito y en numerosos países se está traduciendo en reformas penales para su castigo. Que Honduras sea uno de esos países, ¿lo escucharon? Señores magistrados, señores diputados del Congreso Nacional, con ustedes hablamos. Con su permiso, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.